acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, ecos europeos de la pandemia. Invitados, periodistas José Ospina, quien trabaja en Alemania, y Juan Hernández, quien estudia en España. Hoy nos encontramos con dos colombianos que viven en Europa. José Ospina, quien lleva varios años trabajando en Alemania, quien reside hoy en Colonia y quien ha trabajado con varios medios de comunicación como la Deutsche Welle, como otros medios europeos, y Juan Miguel Hernández, quien acaba de llegar a finales del año pasado a Madrid, España, a estudiar periodismo en el periódico El País, hacer una de sus maestrías, quien reside ahora en Madrid. Pues la primera pregunta sería para José Ospina: ¿qué significa hoy, en plena pandemia, los cambios que se están viviendo en Europa y cómo explicar estas diferencias entre Colonia, Madrid, España, Italia y Francia?
Yo creo que, o sea, desde mi misma posición veo que soy un favorecido, digamos. Yo soy un mimado, digamos, de la pandemia, a pesar de todas las tensiones que se viven. Lo digo porque la catástrofe real la están viviendo otros, a pesar del encierro. Yo fui una de las primeras personas, nosotros en mi medio para el cual que trabajo, fuimos de los primeros en Alemania que fuimos mandados a casa, a trabajar desde casa, a empezar, todavía no había realmente una infraestructura lista, pero cada día se mejoró. Así que, a pesar de que yo quería regresar a la central en pocos días, me obligaron a quedarme a casa por orden, pues porque había que proteger el medio mismo, porque si empezaban a enfermarse, como sucedió a algunos colegas, Deutsche Welle no podía cumplir su misión, que es informar realmente al mundo de lo que está pasando en Alemania. Eso lo diría por mi parte. O sea, sí se vive el encierro, yo mismo vivo el encierro y es un horror realmente, a pesar de que yo estoy mirando hacia una arboleda, todo muy tranquilo. Aquí en Alemania nunca hubo un pico que llegara a poner en rojo las alarmas por falta de UCIs. Al contrario, Alemania trajo pacientes desde Italia, desde Francia e incluso desde Gran Bretaña cuando allí estaban la situación más grave. No sé si desde España, no tengo razón, pero incluso se llegó a hacer eso. ¿Eso por qué? Pues porque hay un sistema de salud que no es el mejor, no es el más efectivo, pero que sí ha funcionado. En Alemania no hubo toque de queda, apenas ahora en dos distritos, y ahora queda solo uno, hay una especie de toque de queda, que no es toque de queda, sino una cuarentena y un cierre de varios pueblos que pertenecen a este distrito, y eso a raíz de un rebrote de infecciones en un matadero, en una fábrica de carnes, salchichas. Esto tenía que ver más bien con los con el Estado, con las condiciones infrahumanas que un magnate de la carne tenía trabajando a los trabajadores, especialmente del este de Europa, con subcontratos y subcontratos. Ahora eso se acabó, el negocio lo cerraron, prohibieron los subcontratos en todo este sector. Y el señor Tönnies, de nombre Tönnies, que era estaba en la junta directiva del Schalke 04, una de las de los clubes tradicionales de fútbol, pues le tocó hasta renunciar a eso. O sea, muchas cosas han cambiado, algunas positivamente, hay que decirlo, otras absolutamente no, y ese es el horror. Mucha gente ha perdido el empleo. Alemania garantiza más o menos el Estado Social que pagamos todos acá, porque el Estado no produce dinero, digamos, no multiplica el dinero, sino que es el aporte de todos. Nosotros pagamos aquí cerca del 49% de nuestro salario en impuestos. Pero bueno, cedo la palabra, digamos que no quiero, a Juan Camilo.
La siguiente pregunta es para Juan Hernández. ¿Cómo ha sido la situación en Madrid y cómo la compara con otros países como Francia e Italia?
Bueno, pues la situación con el coronavirus en Madrid llegó a ser muy grave, más o menos a mediados de marzo y abril. Hubo días en los que se contaban más de 1.100 muertos, donde las ambulancias sonaban. Era lo único que se escuchaba, toda la ciudad estaba encerrada en cuarentena, pero los muertos seguían sumando, los contagios seguían creciendo. Entonces hubo momentos de verdad de mucha angustia, donde el sistema sanitario público español, que es reconocido internacionalmente por ser muy bueno, llegó a un límite, estuvo en el colapso al punto de que ahorita ya han salido grabaciones donde los médicos pues le dicen a los enfermeros que en ese momento hay que escoger a quién salvar, y la directriz siempre fue salvar a los más jóvenes. Entonces la pandemia sí llegó a colapsar el sistema sanitario público. Hubo unos días gravísimos, como les decía, de 1.000 muertos, de cientos de miles de contagiados. Pero pese a todo eso, hoy, casi 4 meses después de que se decretó el primer estado de alarma, la situación está controlada de algún modo, pese a que hay algunos rebrotes en distintas zonas del país, están controlados. La última semana hubo solamente 7 muertos y pocos contagiados. Entonces, pues hay cierto optimismo, la gente cree que ya lo peor pasó, y eso se ve pues en la vida cotidiana. Ya los restaurantes y los bares comenzaron a abrirse, en las calles se ve mucha más gente, el comercio, los almacenes, las tiendas ya pues están otra vez en su vida normal. Lo único que ha variado, que se percibe, es pues el uso de la mascarilla, del tapabocas, por todas partes. Es obligatorio el uso del tapabocas en los lugares cerrados donde hay gente, y en el transporte público, en la calle, si no se logra conservar la distancia de seguridad. Pero más o menos ese es el panorama general de lo que ha pasado acá.
La siguiente pregunta es para José Ospina. ¿Qué significa que Alemania asuma la presidencia de la Comunidad Europea en medio de esta crisis por el COVID-19?
Yo creo que tengo que decir que es una fortuna, y lo digo así porque no está para muchos muy bien que Alemania se presente como la salvadora ahora de la catástrofe, que no lo es ni lo va a ser, pero pues esto pensando en que Alemania no ha sido siempre bien vista en la pasada crisis, que la pasada crisis financiera, no ha sido muy bien vista por algunos gobiernos del sur de Europa, o sea, Grecia, Italia, Francia, España. Aunque muchos de esos críticos aquella vez, Alemania tiene en la constitución un freno a las deudas. O sea, Alemania tenía cero deudas, era prácticamente punible hacer deudas para el país. Ahora Alemania está haciendo, justamente el Parlamento acaba de aprobar 180 mil millones de euros en deudas solo para Alemania, algo que algunos dicen que tanto dinero no se va a necesitar y que con eso solo se va a agravar a los jóvenes, a las próximas generaciones de jóvenes. Pero Alemania y Francia, Angela Merkel y Macron, propusieron hace más o menos un mes un endeudamiento de 500 mil millones de euros para ayudar a los demás países europeos. Eso es algo que aún se tiene que tejer cómo y cuál y quién recibe esta ayuda, pero la verdad que es una suerte que ahora la presidencia de la Comisión Europea no la suma, no sé, un caótico como el húngaro Urbán, un populista ultraderechista y enemigo de la modernidad, y lo sea justamente Angela Merkel, que ya fue presidenta de la Comisión en 2007. Es una suerte, no van a salir todas las cosas que se proponen, pero eso puede dar un impulso también a lo que necesita Europa, y es invertir en una economía más sostenible, en fuentes de energía realmente reutilizables y más amigas del medio ambiente.
¿Cómo se evalúa al interior de la opinión pública la crisis del COVID-19 en Alemania y España? Podemos comenzar con José Ospina.
¿Cómo se evalúa? ¿Cómo la ven los alemanes mismos?
Correcto.
Antes de la pandemia, pocos querían saber de Merkel, porque definitivamente un gobernante que está demasiado tiempo, así sea bueno, en el gobierno, no es bueno para ningún país. Las estructuras se vuelven piezas, como un órgano que no se mueve, pues empieza. Eso estaba pasando en Alemania realmente. Pero una vez llega la pandemia, Merkel, como decía antes, lo que se le criticaba a Merkel es de pronto una virtud. Y el manejo de la pandemia, pues ha sido, yo pienso que no solo los alemanes lo ven así, que los alemanes no salen a las calles a gritar viva Merkel, sino que lo aprueban. Aprueban las medidas, y eso tiene que ver con la claridad de ella, con la sinceridad y con lo creíble que es. Nosotros tenemos hoy día que 2 de julio de 2020 amanecemos con 195.228 casos positivos, pero eso no quiere decir que toda esa gente esté enferma. De esa gente ya hay sana, sorprendentemente, 180.300 personas. 180.000 ya han pasado, ya tienen los anticuerpos y pueden incluso donar plasma, donar sangre para producir, para atender a pacientes más graves. El número de muertos aquí tampoco ha sido más alto, 8.994 hoy en día. En Suecia, un país mucho más pequeño, no recuerdo ahora el número de habitantes, creo que son unos 17 millones, pues hay 5 veces más muertos que en Alemania. ¿Eso con qué tiene que ver? Alemania y Suecia también fueron afectados por los esquiadores que estuvieron en Austria, en Ischewi, una estación de esquí en Austria, que se convirtió aquí en enero, febrero, en el foco de infección para media Europa. O sea, ¿y quiénes son los que iban a esquiar allá? Generalmente los jóvenes hasta 50 años, y ellos regresaron de ese centro de esquí, en donde van generalmente no los más adinerados, no los más pobres, llevaron la pandemia, llevaron el coronavirus a Alemania y a Suecia. En Suecia no hubo restricciones mayores, aquí tampoco en Alemania, pero al parecer aquí se atendieron a las personas que caían enfermas. En Suecia pasó algo muy perverso, que en Alemania lo hubieran catalogado como un método de otros tiempos pasados, imposible en Alemania. En Suecia cuenta un médico alemán allá que a los viejitos en los asilos, cuando enfermaban, no los llevaban al hospital, sino que les ponían oxígeno y en determinado caso les ponían una inyección, un somnífero o contra el dolor, no era más. Así se aclara un índice 5 veces más que en Alemania de muertos. O sea, 195.000, eso le puede parecer a un colombiano ahora actualmente con más o menos 100.000 casos, pues mucho, casi el doble, pero aquí en Alemania no se vive esa sensación azarosa, y eso yo creo que también tiene que ver con que las ciudades aquí son más pequeñas, más manejables, y no una selva de cemento como Bogotá, en donde es muy difícil, además, porque el aspecto, la pobreza, es un aspecto importante en todo este manejo de la pandemia. Es muy fácil para algunos decir quédense en casa, mientras pueden quedarse en casa como yo, y otros no, porque tienen que salirse a buscar el diario, o si no, aguantan hambre, que es lo que está pasando no solo en Colombia, sino en muchos países.
Juan Miguel Hernández, ¿cómo ve la opinión pública en España por la gestión de la crisis?
Bueno, pues en España está en el poder un gobierno de coalición progresista, una alianza entre el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y Unidas Podemos, que es un partido un poco más de izquierda. Entonces, es la primera vez que hay un gobierno de coalición en España desde la democracia. Y comenzó justo en diciembre, es decir, ha tenido muy poco tiempo de acción antes de que estallara la pandemia. Entonces, todo se tuvo que reacomodar en tiempo récord. Tuvo pues como que limar esas asperezas propias de un gobierno fruto de ideas distintas. Entonces, eso ha tenido como un rechazo muy fuerte de la extrema derecha, que va creciendo muy rápido en España. Entonces, desde el principio, lo primero que se le criticó al gobierno fue haber permitido y haber incentivado la manifestación del 8M, el Día Internacional de la Mujer, cuando en España pues empezaba el coronavirus y se veía que en Italia ya había pues cobrado la vida de muchas personas. Entonces, la manifestación del 8M en Madrid fue multitudinaria y a los 2 días se decretó el estado de alarma. Entonces, la opinión pública de la derecha criticó de forma muy radical esa manifestación, y desde ahí comenzó como una crítica sistemática y sin descanso ante todo lo que hacía el gobierno. Y la realidad, desafortunadamente, fue mostrando un poco que las medidas estaban quedando cortas, que el sistema sanitario estaba al límite, que la gente estaba pasando muchas dificultades económicas. Entonces, yo creo que hubo un momento de quiebre, más o menos como en abril, cuando el gobierno decidió pues tomar medidas muy fuertes de ayudas económicas, de prohibir, por ejemplo, los despidos, de garantizar los ERTES, que son una forma de que el Estado paga el sueldo de los empleados para que las empresas no tengan que despedirlos. Hace poco se aprobó por primera vez la ley de acceso, más o menos un mínimo vital. Entonces, toda esa serie de medidas concretas, específicas, que ayudan a la vida cotidiana de las personas, creo que han cambiado un poco la idea en la opinión pública de la, en teoría, mala gestión del gobierno. Y yo creo que hoy se ha fortalecido el gobierno de coalición, ha logrado que incluso los partidos de derecha apoyen muchas de estas iniciativas, y yo siento que en la opinión de las personas del común hay como cierto grado ahora de aprobación de lo que ha hecho Pedro Sánchez y el gobierno socialista. O sea, se han dado cuenta que no, que esto no es culpa de un gobierno, que no es de mala gestión, sino que pues el coronavirus desbordó el mundo y le está pasando lo mismo a todos los países sin importar la ideología. Y entonces yo creo que ahora con estas medidas concretas de ayuda a la gente, de ayuda económica, de subvenciones, de subsidios, ha mejorado mucho la percepción de que tiene la gente y la opinión pública del gobierno.
Pero Ospina, en Estados Unidos y en general en los medios se ha visto una tensión entre lo que recomiendan los expertos, particularmente los epidemiólogos, los virólogos y los economistas, versus liderazgos, no solo el de Estados Unidos, pues que es el más fuerte y el que más eco tiene del mundo. ¿Cómo se ha visto esto en Alemania? ¿De cuál ha sido el papel de los, entre comillas, científicos o expertos en un momento en el cual se habla mucho de si es más importante la actividad económica o la salud pública?
Otra vez Alemania tiene suerte de tener a una canciller científica en el poder, una física atómica. ¿Cómo se ha manejado esto? Como con una mente científica, a pesar de que la canciller es una política total desde sus años de juventud. Hay un instituto que se llama Robert Koch Institut, que es la entidad como el Instituto Nacional de Salud en Colombia. No recuerdo el nombre de otro instituto, el que dirige Fauci en Estados Unidos. Lo que hace, o sea, ha habido un juego interesante entre epidemiólogos y políticos. En Alemania, el Robert Koch Institut es un instituto nacional, federal, que está en todo el país, pero no tiene facultades políticas, que es más o menos lo que hay con Tegnell, lo que sucede con este epidemiólogo Tegnell en Suecia, que es un funcionario casi político, en donde, y hay unas diferencias interesantes. O sea, ¿qué ha pasado? Hay un reporte diario, no de la canciller, como en Colombia, el reporte diario de Iván Duque, el político. Aquí hay un reporte de los científicos, diario. Y de acuerdo a eso, un gremio en torno a Angela Merkel decide qué hacer. O sea, toda esta pandemia, todo esto, nadie lo tenía, muy pocos lo tenían realmente en la cuenta, y los errores, se estaba aprendiendo muy difícil para los electores entender qué hacen estos políticos y qué no hacen y por qué lo hacen bien o lo hacen mal. Pues es porque no había un libreto, había que aprender de hora en hora, de día en día, de semana en semana, qué era este coronavirus o qué es, cómo se podía actuar. Y hay unas suertes cuando se ha trabajado antes, cuando se ha ahorrado como en Alemania, cuando se tiene la suerte de que se escucha a los epidemiólogos, pero no solo se delega no solo las decisiones políticas no se delegan en los científicos, sino que las asumen los políticos, y ese es el problema de asumir la responsabilidad. Es lo que en Suecia no ha sucedido. Allí ya se están, después de alabarse como el mejor sistema, ahora se están tirando la pelota el epidemiólogo y el gobierno. No, es que usted me dijo esto. No, es que yo no le dije. Es que yo se lo dije, pero no se lo ordené. Es más o menos. Aquí no existe eso. Ahí está el Robert Koch Institute, pero hay otros epidemiólogos fuera del Robert Koch Institute, que es la agencia federal, que también tienen mucho que decir todos los días. Eso es lo que yo extraño en Colombia. El Instituto Nacional de Salud en Colombia lo veo muy poco, escucho a muy pocos científicos tratando de orientar a la gente y todo, y las cosas, y la pandemia me da la impresión que se está manejando algo así como con un telediario político. Eso es esa es mi impresión, por lo menos. Puede que me equivoque, pero lamentablemente creo que no.
Muchas gracias a todos. Eso es todo un programa y seguramente en un par de semanas nos volveremos a reunir para discutir eso. Muchas gracias, que tengan un feliz día en Colonia y en Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, a ti por la invitación y gracias a José y a Juan Camilo.
Hasta luego, que estén muy bien, gracias por aceptar la invitación.
En Bogotá y Madrid, y a todos los escuchas.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Ecos Europeos de la Pandemia. Invitados, periodistas José Ospina, quien trabaja en Alemania, y Juan Hernández, quien estudia en España. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización de Juan Caicedo, con el apoyo técnico de Wendy Casallas y Henry Andrade, y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía. Los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.